En Armonía presentamos el mensaje Los Fundamentos de la Vida Cristiana, en la voz del pastor Héctor Salcedo.
Pues hermanos, celebramos la ocasión en la que nuestro Señor Jesús se reunió con sus apóstoles y discípulos y conmemoramos su muerte, su resurrección, la recordamos y pues con esperanza tenemos este tiempo. Yo quisiera reflexionar con la iglesia algo que he venido reflexionando en las últimas semanas. He compartido algunas de estas ideas con algunos grupos y creo que sería pertinente, apropiado también compartirlo con la iglesia. Los pastores tratamos de que lo que nosotros compartimos con ustedes también sea una realidad que nosotros estamos experimentando en nuestras vidas. Y ciertamente esto es algo que entiendo, el Señor ha venido trabajando en mí. Hasta cierto punto voy a compartir lo que ha sido la obra de Dios en mí en estos meses. Y comenzaré ilustrando o introduciendo con el siguiente concepto. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la idea de los fundamentos del juego. Es un concepto deportivo, se usa en los deportes. Esta idea, este concepto de los fundamentos del juego o de un determinado juego o disciplina, y se refiere básicamente a las técnicas y habilidades y principios esenciales que forman la base de un deporte y que para yo dominar ese deporte debo conocer esos fundamentos. Los fundamentos varían según el deporte, según la disciplina, pero la idea central es que sin una base sólida en lo esencial de una disciplina, no hay progreso real ni éxito duradero. Por eso es que cuando los entrenadores ven que un atleta o un deportista comienza a tener derrotas consecutivas, en ocasiones le dicen, tenemos que volver a los fundamentos del juego, tenemos que volver a lo esencial. Y una historia muy conocida, muy emblemática de esto ocurrió en el año 1960 con un equipo del estado de Wisconsin en los Estados Unidos. Ellos eran un equipo bueno, pero comenzaron a experimentar derrotas y hubo una en particular, hubo una derrota que fue muy humillante para ellos. El equipo se llamaba los Green Bay Packers. Y después de esa derrota que fue vergonzosa para ellos contra un equipo de Filadelfia, ellos regresaron al campamento de entrenamiento con la moral muy baja, decepcionados de ellos mismos, preguntándose qué pasó. Y en ese momento muchos esperaban que su conocido y famoso entrenador, apellido Lombardi, trajera una nueva estrategia, un mecanismo sofisticado para ganar, para levantar la moral del equipo. Y en la primera reunión que tuvieron en ese campamento, Lombardi entró con un balón en la mano y su primera frase, casi única, fue: caballeros, esto es un balón de fútbol. Y les dijo, tenemos que volver a los fundamentos. Tenemos que comenzar a entender lo que es una pelota de fútbol. Tenemos que comenzar a ver otra vez cómo se bloquea, cómo se corre, cómo se llega a la meta. Desde allí reconstruyó el equipo completamente de Wisconsin y en los próximos 7 años ganaron 5 campeonatos de los 7 que jugaron, incluyendo 2 Super Bowls. Y esta historia ilustra de manera muy sencilla y muy trabajosa que el éxito de cualquier proceder viene de priorizar lo esencial, lo básico en esa disciplina, poner atención a lo que es fundamental. Y muchas veces nosotros damos por sentado que lo fundamental está bien, pero de ahí depende todo lo demás. Por lo tanto, tenemos que revisar si lo fundamental está donde debe estar. Y con eso como telón de fondo, pensemos en una historia que voy a traer de los evangelios. Está relatada en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Y fue el momento en que Jesús escoge sus apóstoles, el grupo que se conoció como los 12. Conocemos incluso la mayoría de sus nombres entre nosotros. Y fue un momento significativo para el ministerio de Jesús, porque hasta ese momento Jesús no tenía, por así decirlo, un equipo específico y identificado, aunque habían discípulos recurrentes que siempre lo seguían. Pero este era ahora el grupo de hombres con el que él iba a trabajar. Era el grupo de hombres que para él iban a ser un equipo y iba a ser su apoyo en todo lo que iba a venir. En el relato de Marcos se nos dice lo siguiente, y voy a leer tres versículos, y voy entonces a comenzar a sacar algunas lecciones e implicaciones para nosotros. Marcos 3 nos relata lo siguiente, versículo 13. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Es un versículo muy abrupto, ¿verdad? Muy subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Pero se trata de la selección de esos 12. Dice el versículo 14, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Lo vuelvo y lo leo. Después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Aunque esta narración es muy sencilla, como ustedes pueden notar, hay profundas y útiles lecciones que he podido, como les decía, en mis tiempos recientes de reflexión, meditar en ellos, porque yo creo que aquí hay algunos aspectos que tienen que ver con los fundamentos de la vida cristiana. Son cosas, cuando se las señale, que les van a parecer hasta cierto punto obvias, pero yo voy a hacer que soy como un Lombardi, ¿verdad? Que vamos entre todos, voy a presentar. Señores, esto es un balón de fútbol. Miren, señores, ese es el caminar básico del cristiano. Marcos nos dice que Jesús subió al monte, pero no nos dice a qué. Nosotros sabemos, por otro relato del mismo suceso, en Lucas, capítulo 6, versículo 12, que dice que él subió al monte y pasó toda la noche en oración a Dios. Y luego de eso, él bajó a elegir a sus discípulos o sus apóstoles, sus 12 apóstoles. O sea que ahora sabemos, por el relato de Lucas, complementando a Marcos, que él subió al monte a orar. Y lo hizo de una manera prolongada y sin duda posiblemente lo hizo de una manera intensa. De hecho, en el relato de Mateo no se nos dice que él subió a orar, sencillamente dice que designó, que seleccionó a los 12, pero se nos dice que entonces iban a ser enviados a predicar, dice Marcos, para expulsar demonios, y dice Mateo, y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Por lo tanto, si tomamos los tres evangelios, decimos, Jesús sube al monte a orar toda la noche, cuando baja selecciona a 12 para que estuvieran con él, dice Marcos, para enviarlos a predicar, dice Marcos, para expulsar demonios, dice Marcos, y para sanar toda dolencia y enfermedad, dice Mateo. Aquí está lo que Cristo hizo, seleccionó y llamó, estuvo con ellos y luego los envía a hacer una obra. Estos hombres iban a ser enviados a proclamar el evangelio a los cuatro vientos y iban a ser investidos de poder para penetrar la oscuridad del mundo. Dice, para expulsar demonios, y tiene que ver con penetrar la oscuridad, la corrupción, la depravación de un mundo caído y oscuro, y para sanar toda dolencia. Iban a ir acompañados de señales milagrosas como una forma de respaldar el mensaje que ellos llevaban. Ahí está la misión de los apóstoles de manera resumida. Pero en el relato hay algo que si nosotros no somos cuidadosos lo pasamos por alto. Y dice que Jesús llama y designa a los 12 con una intención primaria y fundamental, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar y a expulsar demonios y a sanar toda dolencia. Pero como les digo, es como natural irnos a lo más extraordinario del relato, y es que estos hombres iban a predicar por todo lugar, iban a tener poder para hacer cosas, pero la frase inicial, en lo que entiendo, es fundamental en este aspecto. Poco podrían hacer los apóstoles, ministerialmente hablando, si no estaban con Jesús primero. Es de dicha relación con Jesús de donde provendría su sabiduría, su fortaleza, su gozo en su caminar como hijos de Dios y como ministros del Evangelio. El Señor los designó para que estuvieran con Él y para enviarlos. Y como les digo, poco podrían ellos haber hecho de no haber estado con Jesús de manera cercana e íntima. Bien lo dijo Jesús en Juan 15, un poco más adelante, antes de padecer: sin mí o separados de mí, nada pueden hacer. Ustedes son incapaces de producir los frutos que están llamados a producir si ustedes no están pegados a mí como una rama está pegado de un tronco, dice Juan 15. Por eso Marcos nos dice que la designación implicaba estar con él primero y luego ser enviados. Esto es una verdad, hermanos, que forma parte de los fundamentos de nuestro caminar cristiano. Mi relación con Dios va antes que cualquier otra cosa. Ese es el fundamento. Mi relación con Dios va antes que mi misión. Mi intimidad debe preceder cualquier otra cosa y es lo que alimenta lo que yo hago para Dios. Es de esa relación con Dios cercana de donde yo derivo todo lo demás. De donde yo derivo la sabiduría, el poder, el gozo para yo poder vivir la vida cristiana como se supone que yo la viva. Pero a veces saltamos ese fundamento y queremos hacer y vivir y actuar de maneras que no proviene de una relación, que no fluye de una relación que tenemos con nuestro Señor. Y esto, hermanos, para muchos puede parecer obvio, como le pareció al equipo de Lombardi, el que él dijera: esto es un balón de fútbol, esto es una pelota de fútbol. Pero así como muchos atletas, decía, pasan por alto los fundamentos del juego y cometen barrabasadas deportivas que llevan a sus entrenadores a decirle, mirarlo a los ojos y decirle: ¿en qué tú estabas pensando? De la misma manera, nosotros en muchas ocasiones cometemos ciertas barrabasadas en la vida cristiana y el Espíritu nos puede decir: ¿pero en qué tú estabas pensando? Lamentablemente, muchas veces nuestra relación con Dios es inexistente. En muchos casos, ocasional, superficial, anémica. Y en esas condiciones, nosotros somos inefectivos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestra luz no alumbra, nuestra sal no sala. Ante la tentación somos débiles y caemos con frecuencia. Ante las dificultades de la vida nos llenamos de dudas y cuestionamos a Dios. Ante las grandes decisiones que nos corresponde tomar en la vida nos sentimos confundidos. Y en esas ocasiones, como ya pregunté, el Espíritu nos puede preguntar, mirarnos a los ojos y decirle: ¿en qué tú estás pensando? ¿Tú piensas que tú vas a resistir las dificultades, las tentaciones, vas a tomar las decisiones grandes de la vida sin tú tener una relación cercana e íntima con el Señor? ¿Quién tú crees que eres? ¿Eres una rama que no está conectada al tronco del todo o está en una relación dudosa? Entonces mi pregunta es: ¿cómo nosotros volvemos a lo básico, a lo fundamental, a lo que es obvio, incluso para muchos de nosotros que tenemos años caminando en la fe? Si estar con Él es la fuerza y el gozo de mi vida, ¿cómo se hace eso? No crean que se trata de un secreto súper avanzado. Se trata de volver a los fundamentos. Se trata de estar con Jesús. ¿Cómo se supone que nosotros estemos hoy con Jesús? Que tengamos una relación cercana con Él, una relación que nos nutra, que nos alimente, que, como decimos hoy en día, una palabra muy de moda, que nos empodere de la manera correcta. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay dos cosas que yo quisiera decir, porque usualmente los fundamentos no son muchos, eso es lo bueno, que son pocas cosas que tenemos que recordar, pero lo fundamental y primario en la vida no son muchas cosas que hay que recordar. Y la vida cristiana no es tan compleja como muchos la quieren pintar. Se trata de cultivar una relación cercana, vital, regular, intensa, profunda con nuestro Señor Jesús. Lo primero es, queridos hermanos, y aquí voy a trillar camino ya mojado por otros, hemos de entender la oración como Cristo la entendía. Hemos de entender la oración como Cristo la entendía. Si yo pregunto, o uno pregunta a cualquier persona, ¿qué es la oración para ti? La pregunta más común que yo he recibido es, orar es hablar con Dios. ¿Cierto? Seguro que muchos de ustedes tenían eso en la mente. Orar es hablar con Dios, pero hablar es un término muy amplio. Muy amplio. Hablamos con mucha gente, muchas cosas. Hay gente con la que hablamos, con la que no tenemos ninguna relación. Interactuamos con ellos en ciertos aspectos, pero no pasa de ahí. A veces tú hablas con alguien que va en el ascensor, a veces tú hablas con alguien que te sirve la gasolina en la bomba de gasolina, a veces tú hablas con alguien que va a tu casa a darte un servicio, a veces tú hablas con alguien que va en el transporte público o un avión. Tú hablas con mucha gente muchas cosas. De hecho, hay gente con la que hablamos, a la que solo llamamos y hablamos con ellos si las necesitamos. Por ejemplo, el caso más extremo de eso es el 911. Con el 911 nosotros tenemos una relación de necesidad. Lo llamamos cuando estamos ahogados, en una urgencia, en una emergencia, cuando no sabemos qué hacer, pero nadie llama al 911 para preguntar, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Yo estoy muy bien aquí, aquí en mi casa, mis hermanos, mi esposa, nos estamos llevando muy bien. Simplemente quería llamarlo para dejarle saber que está todo bien. O para comunicarle nuestros temores, nuestras luchas, nuestras inseguridades. Es una relación casi de una vía interesada. Para Jesús, la oración era mucho más que hablar con Dios. Y yo diría que para nuestra vergüenza, nuestra relación con Dios, para muchos, para nuestra vergüenza, nuestra relación con Dios se asemeja más a la relación que tenemos con el 911 que la relación que estamos supuestos a tener con un Padre amoroso. Lamentablemente. Para Jesús, hablar con Dios era intimar con su Padre. Era relacionarse profundamente con su Padre. En el relato que nosotros vimos, vemos a Jesús ante una decisión importante en su vida, yéndose al monte a orar toda una noche. Claro, se trataba de un momento trascendental en su ministerio, no era para menos, y era una decisión que tendría un impacto en su ministerio actual y en su ministerio futuro. Nosotros no tenemos información de qué Jesús oró. De hecho, ninguno de los pasajes nos dice que Jesús fue a orar por la selección o elección de sus apóstoles y por sus vidas. No nos lo dice, pero se deriva claramente que en los varios relatos dice que subió al monte e inmediatamente bajó después de haber pasado toda la noche orando, pues él eligió o seleccionó a los apóstoles. Sí, era una ocasión importante, significativa. Jesús pudo haber orado por la elección misma. Pudo haber orado por la protección de los apóstoles. Pudo haber orado para que ellos tuvieran ocasiones de crecer. Pudo haber orado para que otros discípulos que no iban a ser seleccionados no se sintieran mal. ¿Por cuántas cosas no pudo haber orado Jesús para que él pasara toda la noche orando, posiblemente por estos apóstoles? Y esos momentos profundos, prolongados de oración, intensos, no eran una excepción en la vida de Jesús, no eran cosas ocasionales. Si nosotros vamos a los evangelios, nosotros vemos que hay 21 ocasiones en las que vemos a Jesús orando. Y hay 9 ocasiones que se trata de momentos significativos, profundos y prolongados de oración. Este fue uno. Pero después que él alimenta a los 5,000, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, después de pasar todo un día, literalmente todo un día, derramando su corazón, sus energías sobre esta multitud. Él los alimentó espiritualmente, los alimentó físicamente. Al final del pasaje se nos dice que él se quedó despidiendo a la multitud. Yo creo que era justo, después de un día de ministración, que Jesús dijera, mira, yo estoy agotado. Así que, apóstoles, encárguense de despedir a la gente, yo me retiro. Pero increíblemente, él lo hizo a la inversa. Él despidió a los apóstoles para que se fueran en una barca al otro lado y él se quedó despidiendo a la multitud. Y tarde en la noche, luego de haber pasado un día extenuante, Jesús dice que subió al monte a orar. Y desde ahí divisó a los apóstoles, o vio en el espíritu a los apóstoles remando. Ese fue el día en que él camina sobre las aguas y se aparece a medianoche de madrugada. O sea que él se pasó una noche casi entera orando también, después de haber pasado un día extenuante. En otra ocasión, Marcos 1, versículo 35, se nos dice que él se levantó cuando aún era de noche para orar solo. Marcos también relata, después de la alimentación de los 5,000, que él sube al monte a orar. En Lucas 5 se nos dice que él con frecuencia se retiraba a lugares solitarios y oraba. En Lucas 6:12, que lo relatamos, pasó toda la noche orando. En Lucas 9:18 se nos dice que estando Jesús orando a solas, luego bajó a donde sus discípulos y le preguntó quién decía la gente que él es. En Lucas 22 se nos dice que en el momento que él está diciéndole a Pedro que lo va a negar y que Pedro dice que no, que bajo ningún concepto él lo va a negar, Jesús le dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. En Getsemaní, Lucas 22 se dice que oró con gran angustia y sudor como gotas de sangre caían al suelo, expresando la intensidad del momento. Y sin duda alguna era una oración extremadamente intensa emocionalmente hablando. Y en Juan 17 tenemos la oración más larga de Jesús con su Padre, donde ahí vemos una oración que se ha conocido como la oración sacerdotal de Jesús. La oración intertrinitaria, donde tenemos el privilegio de escuchar cómo Jesús oraba. Porque en todos estos relatos se nos dice que Él oró, que Él oró, que Él oraba. Pero en Juan 17 se nos da el contenido de la oración. Cuando los discípulos en un momento dado le piden a Jesús que le enseñara a orar, ¿ustedes saben lo que le estaba haciendo? Orando. Ellos lo ven orar y les dice, enséñanos a orar. O sea que esto no era una excepción a la norma de Jesús. Jesús oraba con regularidad y lo hacía de manera intensa y prolongada, de manera frecuente, pero también yo no cité y no mostré las otras ocasiones donde Jesús oraba antes de los alimentos, antes de las sanaciones, frente a la tumba de Lázaro. Oraba en todo momento, definitivamente oraba sin cesar. Oraba sin cesar. Y cuando vemos esto, muchos de nosotros decimos, bueno, pero para Jesús era fácil orar de esa manera porque Él era el Hijo de Dios. Él era Dios encarnado, pero en su humanidad Jesús enfrentó las mismas dificultades que nosotros tenemos para tener una vida regular de oración, porque Jesús se cansaba, Jesús le daba sueño, Jesús tenía hambre. Vemos la humanidad de Jesús. Cuando Jesús se levantaba temprano a orar, Él no hacía uso de su poder divino para levantarse. No, Él vencía a su carne que quería quedarse dormida y Él oraba con devoción a Dios porque Él entendía que eso era más importante que su sueño. Él pasó por estas mismas luchas en su humanidad que nosotros experimentamos. Porque orar, hermanos, es participar del extraordinario privilegio de hablar con nuestro Padre Celestial, gracias a Cristo, por medio del Espíritu. Se trata de intimar con Dios de manera tal que traigamos gozo a su corazón. Los que somos padres, hemos tenido la bendición de experimentar esta sensación de gozo cuando un hijo nuestro ya en la edad en la que pueden hablar, después de los 10, de los 11 años, de los 12 años y en adelante, cuando tu hijo entra a la casa y viene de haber salido con sus amigos y te viene y te cuenta cómo le fue, eso representa un gran gozo para uno. Incluso hay un momento cuando hay un éxtasis de gozo y tu hijo te pregunta, papi, ¿qué tú crees? Y uno como que el pecho se le pone más grande y dice, bueno, mi hijo, mira, fíjate, uno se siente grande porque uno, a ese ser que uno ama entrañablemente, profundamente, quiere que yo participe en su vida. Y él me hace partícipe de su vida. Y él considera mi opinión importante. Y él entiende que yo, que esté enterado de sus cosas, es importante para él. Y cuando eso no ocurre, muchos de nosotros como padres experimentamos a veces frustración y tristeza. Ese muchacho no habla. Nos sentimos inseguros. ¿Qué habré hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pensará de mí? Dios no experimenta ese tipo de sensaciones, inseguridades. Él no experimenta eso. Ahora, yo sí sé que Él experimenta un gozo como padre cuando nosotros como hijos le participamos lo que está pasando por nuestra mente. Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros derramemos nuestros corazones delante de Él y que busquemos su dirección, su sabiduría, su abrazo. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús comienza a enseñar a orar a los apóstoles? Ok, le voy a enseñar a orar. Padre nuestro. La primera expresión, Padre nuestro. Entonces trata de una relación cercana, íntima, de un papá a un hijo. Luego Pablo dice que nosotros a través del Espíritu exclamamos Abba Padre. El Espíritu nos estimula a exclamar Abba Padre, o sea, papi. Una relación cercana, íntima con Dios. Y es mi oración que esa perspectiva, ojalá esa perspectiva nos ayude a nosotros a orar de una manera diferente, nos motive a hablar más, con más regularidad, con más profundidad, con más honestidad, con más necesidad de aquel que ama mi alma, sabiendo que también es el que resuelve, más que el 9:11. Pero además de entender, hermanos, la oración como Cristo la entendía, como una relación para intimar y acercarse a su Padre, hay un segundo aspecto fundamental, más breve, pero no menos importante, del que quisiera también hablar, porque esto tengo que mantenerlo dentro de los límites de una reflexión. Esto se trata de volver a los fundamentos, y la oración es uno de esos fundamentos, pero el otro fundamento es la palabra. El lugar que la palabra tiene en nosotros. La palabra ha de ser para nosotros un tesoro. Hemos de ver la oración como Jesús la veía. Hemos de ver la palabra como un tesoro para nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, que los apóstoles tenían a Jesús presente, físicamente presente. Él estaba ahí con ellos. A nosotros no nos ha tocado, no nos toca ese privilegio, pero ¿cómo nos relacionamos nosotros con Jesús? ¿Cómo estamos con Jesús? A través de su palabra. Es a través de su palabra que nosotros le conocemos, que interactuamos con su persona. Ahí nosotros leemos lo que Él hizo, cómo Él piensa, qué Él espera de nosotros y cómo otros que siguieron tras de Él también nos dan un modelo de vida y un esquema mental para nosotros ver el mundo y ver la vida. Pero para muchos de nosotros, hermanos, la relación con la Biblia y con la palabra es una relación difícil. Es como la relación que teníamos con esa materia que nunca nos gustó. O que siempre cuestionamos su utilidad. Yo no entiendo para qué dan esa materia. Eso no sirve para nada. Quizás nosotros no decimos eso de la Biblia, pero quizás lo que nos ocurre es que no nos gusta. No la entendemos. Se nos calienta el cerebro cuando tratamos de entenderla. Y como les decía, nuestra relación se parece más a esa, nuestra relación con la Biblia se parece más a esa relación con esa materia que con lo que es la revelación de la mente y el carácter de nuestro Padre amoroso. A veces la palabra de Dios es la materia necesaria, pero no deseada de la vida cristiana. pasamos rayando. Quizá deberíamos orar con más frecuencia como el salmista. Yo me pregunto, ¿por qué el salmista le pidió a Dios en el Salmo 119:18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley? ¿Por qué el salmista pidió eso? Yo no sé, porque no lo revela la Biblia, no lo dice el salmista, pero yo sé que nosotros, para nosotros encontrar gozo y entusiasmo en profundizar en la palabra, tenemos que orar así. Pídele a Dios que abra nuestros ojos a las maravillas de su ley, a la grandeza de su revelación, a lo significativo de su consejo. Esto es una obra que Dios hace. En otras palabras, lo que el salmista está diciendo, de manera sencilla, haz que me guste tu palabra. Haz que tu palabra me atraiga, que me asombre. Déjame ver las maravillas de tu ley. Como cuando vemos una imagen que nos deja estáticos, que nos deja impresionados y nos dice, ¡guau! Ojalá que cuando nosotros nos sumerjamos en la palabra, sea mucho, sea poco lo que leamos, que lo que leamos produzca esa sensación de asombro. Y que ese asombro nos conduzca de nuevo a buscar en ella la sabiduría que necesitamos. En el mismo Salmo 119, me encanta este versículo, oigan lo que el salmista dice en el versículo 162. Nunca había citado un versículo tan lejos. Me regocijo en tu palabra como quien halla un gran botín. La Nueva Traducción Viviente dice, me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Yo no sé si nosotros nos relacionamos así con la Biblia. Yo no sé si nosotros acudimos a la Biblia y decimos, esto es un tesoro. Abre mis ojos, Señor, a las maravillas de tu ley. Dame entendimiento y comprensión espiritual. El Salmo 1, que muchos lo conocemos, oigan lo que dicen los primeros versículos del Salmo 1. Cuán dichoso, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Oigan lo que produce la ley del Señor. Al que medita en su ley será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fortaleza. El que encuentre en la palabra su deleite y el que busque en la palabra su delicia y el que hace de ella su meditación encuentre en ella fortaleza. Que da su fruto a su tiempo. Se vuelve un hombre y una mujer fructífero, de utilidad. Y su hoja no se marchita, permanece. La meditación en la palabra genera en el individuo fortaleza, fructificación, permanencia. De ahí que este grupo que se conoce, o este ministerio que se conoce como los Gedeones, comprimió en una cita muchas de las cosas que la palabra de Dios representa para nosotros. Y a mí me encanta, me asombró leerlo, me conmovió, es la palabra, me conmovió leer esto cuando lo leí. Los Gedeones son aquellos individuos, ese ministerio que pone Biblias en los hoteles o en los moteles del camino y a veces la gente abre la mesita y encuentra esta Biblia azulita, el Nuevo Testamento. Y tienen más de 100 años poniendo Biblias. Y hay grandísimos testimonios de cómo mucha gente ha encontrado a Cristo vía el ministerio de los Gedeones. En su Biblia hay una introducción que dice lo siguiente. Es una cita un poquito larga, ya con esto estoy terminando, pero yo quiero que ustedes la escuchen. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos vinculantes, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, cree que es segura y practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirte, comida para sostenerte, consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el acta del cristiano. Aquí el paraíso es restaurado, el cielo es abierto, las puertas del infierno reveladas. Cristo es su gran sujeto, Nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios es su propósito. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón, guiar los pies. Léela lentamente, con frecuencia y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria, un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio, será recordada para siempre. Conlleva la responsabilidad más alta, recompensa el trabajo más grande y condenará a todos los que jueguen con su contenido sagrado. Gloria a Dios. Esa es tu palabra. Esa es tu palabra. La palabra, hermanos, la palabra de Dios nos corrige porque estamos equivocados, nos oxigena porque estamos vacíos. La necesitamos desesperadamente. Sin ella estamos desviados y vacíos. Y con estos dos fundamentos me gusta mucho una metáfora que usa un libro que hemos leído recientemente. La oración y la palabra como las dos partes de la respiración de un ser humano. Nosotros inhalamos y exhalamos, ¿verdad?, para respirar. Y la propuesta de este autor es que la oración y la Biblia y la palabra deberían ser como nuestra respiración. Inhalamos Biblia y exhalamos oración. Es la respiración del creyente. Lo que Dios nos dice a través de su palabra, lo que le decimos a Dios en oración, es la respiración del creyente, es lo que nos mantiene vivos, es el fundamento de nuestro caminar. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros pensamos caminar la vida aguantando la respiración? No estamos respirando. No inhalamos su palabra, no exhalamos oración, nos vamos a morir. Que el Señor sea con nosotros. Señor, gracias. Gracias por tus verdades. Gracias por recordarnos los fundamentos de nuestra vida contigo, y es estar contigo, valga la redundancia. Estar contigo, a tus pies queremos estar. Renueva nuestro gozo al ver tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para atesorarla, para apreciarla, para buscarte ahí con más ahínco, con más interés, con más devoción. Y que nuestra oración, Señor, sea sin cesar, como dice el apóstol Pablo, sin cesar. Qué privilegio tenemos de hablarte. Ahora que nos acercamos a esta mesa precisamente representa lo que tú hiciste para que mi cercanía contigo fuese posible. Tú, Jesús, no tuviste el ser igual a Dios como algo que te contuvo, sino que te entregaste. Viniste al mundo, te encarnaste en un cuerpo humano y estuviste en la condición de siervo, y como siervo fuiste a la cruz, para que yo ahora tenga salvación y una relación con el Dios Todopoderoso, mi Padre Celestial. Gracias. Ayúdanos a recordar, Señor, este suceso, este evento, con entusiasmo y gozo. Ayúdame a celebrar de todo corazón lo que estamos celebrando precisamente en esta mesa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
En armonía. Hemos presentado el mensaje Los Fundamentos de la Vida Cristiana con el pastor Héctor Salcedo.